¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Australia comprará entre 3 y 5 submarinos de propulsión nuclear de construcción estadounidense, según lo anunció este lunes Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a periodistas mientras volaban a bordo del Air Force One. Explicó que, en el transcurso de la década de 2030, el país austral adquirirá 3 naves de clase Virginia de propulsión nuclear y armados de manera convencional, con la posibilidad de subir hasta 5 si es necesario. Indicó que en el marco de la Alianza Estratégica Militar AUKUS, ¿no?, que está integrada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, crearán un nuevo modelo de sumergible también de propulsión nuclear con armas convencionales que se denominará SSN AUKUS. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Iñaki. Y para comenzar, bueno, ya se sabía de la existencia del AUKUS de hace unos años, pero la cosa va avanzando en un contexto actual que, bueno, tenemos que medir cómo está la situación en Europa, con Ucrania, con China, con Taiwán. Y en todo este contexto es como si fuera una ampliación de la OTAN, no sé si se podría entender así, a esa parte, ¿no?, del globo. ¿Qué reflexión le despierta esto, Iñaki?
Bueno, esto me desperta primero una reflexión en el sentido en que efectivamente es un incremento de la presión contra China y a la vez es una advertencia contra Corea y contra Rusia y a la vez es una advertencia un poco más distante contra India y es también una advertencia bastante más distante, pero podría serlo también teniendo en cuenta si pusieran misiles nucleares de largo alcance, podría ser también una advertencia contra Turquía e incluso contra Irán, teniendo en cuenta el alcance de los misiles que esos submarinos que podrían llegar perfectamente hasta el Océano Índico y desde allí intentar llegar a Turquía y a Irán, ¿no? El alcance medio, ¿no? También podría ser una advertencia ya lejana, pero o incluso muy cercana, depende, hacia cualquier país que en el Cuerno de África, en Sudán o en otros sitios, estableciera relaciones con China, ¿no? O incluso también, por ejemplo, el caso de las Islas Solomon, ¿no?, que son unas islas que están relativamente cerca de Australia, que tiene una importancia creciente en los flujos de logística mundial y que quieren establecer relaciones porque es un país que no se pliega a los dictados de Occidente y quiere establecer relaciones incluso defensivas con China, ¿no? O al menos eso se sabía hace un tiempo, ¿vale? Entonces, como digo, es una política agresiva contra China y es una política con diversos niveles de advertencia hacia otros países de toda la gigantesca área. Primero contra China y luego ya contra Corea, contra Rusia, que está un poquito más arriba de China, y luego ya más distante, incluso contra Vietnam, ¿no? Contra Vietnam, contra Laos y contra Camboya, que son países que de algún modo están dentro de todo el bloque socialista asiático, ¿no? Eso es lo primero, y eso todos sabemos a qué es debido, ¿no? Es debido a la segunda cuestión que voy a comentar ahora, ¿no? A que en toda esta pugna entre Eurasia y el imperialismo, en toda esta pugna, el imperialismo está muy tocado económicamente, estamos viendo cómo están cerrando bancos, cómo hay un problema muy serio en la cuestión de los bonos, cómo hay un problema muy serio en la tendencia a la fuga de capitales desde Europa a Estados Unidos, cómo hay un problema muy serio en la caída de la producción, la situación de caos económico que está Gran Bretaña, que está Alemania en estos momentos, que está el Estado francés, por no hablar del Estado español, y la situación económica muy tocada que está Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sería también una reactivación de la economía por parte de Occidente, ¿no? Tengamos en cuenta que en un principio había sido Francia, el Estado francés, el que había negociado con Australia la creación de submarinos convencionales, no nucleares, pero muy modernos y que incluso en cierta forma podrían cumplir las funciones que cumplen los submarinos nucleares, ¿no? Con limitaciones, obviamente, pero también mucho más baratos y prácticamente para una guerra convencional serían para lo mismo, ¿no? Y en muchas cuestiones incluso mejor para una guerra convencional, ¿no? Pero lo que quiere el imperialismo contra China no es solamente una guerra convencional, es una guerra que ellos buscan que sean una guerra nuclear, de armas nucleares, medidas y tácticas, digamos, regional, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho? Y aquí llegamos precisamente, volvemos, quiero decir, a la segunda cuestión en debate, y es que dentro del imperialismo occidental también hay una lucha occidentales, ¿no? Y en este caso la burguesía norteamericana, con el apoyo de la británica, le ha robado el contrato a la burguesía francesa. Esto es las puñaladas típicas entre los burgueses que se despedazan mutuamente entre ellos, ¿no? A la primera de cambio, ¿no? Y esto es así. Este es el segundo componente del problema, ¿no? Que Estados Unidos y Gran Bretaña necesitan reactivar una economía que la tienen tocada, y la inversión, por el dato que voy a dar ahora a continuación, la inversión en un programa tan largo y tan grande y tan sistemático de submarinos nucleares en el caso de Australia es muy, muy, muy jugosa, ¿no? Aquí llegamos al tercer problema, que ese problema ya claro, que ese problema claro ya de la inversión, digamos, económica dentro de Australia, ¿no? Esta inversión económica, mira, se sabe que cuando esto se ponga en marcha aproximadamente va a suponer trabajo para unos 20.000 obreros cualificados, ¿no? De una cualificación media alta, ¿no? Y un trabajo durante 30 años, porque estos submarinos se construyen igual para durar 20 y tantos 30 años, para tenerlos permanentemente en funcionamiento, o sea, en revisión, y aunque en un principio no sean, aunque después ya no sean los 20.000, pues serán menos, pero eso ya está conseguido, ¿no? Esto es una cuestión también que es cómo está la propia estructura interna de la economía australiana y la necesidad que tiene la economía australiana, ¿no? Y bueno, básicamente corresponde a eso, corresponde a la situación general del imperialismo, dentro del imperialismo, lo que hemos visto, las peleas entre Francia y Estados Unidos, la situación socioeconómica interna y luego la propia situación. Y luego hay un cuarto nivel que es ya también la situación sociopolítica interna, no solamente económica, ¿no? La situación sociopolítica interna dentro del imperialismo, dentro de Estados Unidos, con tensiones internas, etcétera. En suma, esto es lo que refleja, dicho muy rápidamente.
Iñaki, luego también está la cuestión concreta nuclear, ¿no? Porque Australia no es un país nuclear, ¿no? Y hay leyes internacionales a este respecto. La cuestión es que la Casa Blanca asegura que ha informado sobre todo esto al Organismo Internacional de Energía Atómica, detallando que su secretario general, Rafael Grossi, informó a los Estados miembros de la OEA que cree que los socios del AUKUS están comprometidos a garantizar que se cumplan los más altos estándares de no proliferación. Recordemos unas recientes declaraciones que hizo Mao Ning, quien es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, durante una rueda de prensa celebrada la pasada semana. Dijo: esta cooperación trilateral, ¿no?, por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, constituye un grave riesgo de proliferación nuclear, impulsa la carrera armamentista y daña la paz y la estabilidad de Asia-Pacífico. Instamos a Estados Unidos, Reino Unido y Australia a que abandonen la mentalidad de Guerra Fría. Pero hubo también declaraciones desde Pekín este mismo martes, hechas por la Cancillería, más precisamente por el portavoz Wang Wenbin. Él dijo que las afirmaciones de los tres países de que respetarán los más altos estándares de no proliferación de armas nucleares es una hipocresía total. Explicó que la cooperación de la alianza en el ámbito de submarinos nucleares prevé la entrega de una cantidad grande de uranio muy enriquecido para armas de estados que poseen armas nucleares a un estado que no las tiene, en este caso Australia, algo que crea una amenaza seria de proliferación de armas nucleares y viola los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y también reaccionó el canciller ruso Sergei Lavrov, dijo: el mundo anglosajón, con la creación de bloques como AUKUS y la promoción de la infraestructura militar de la OTAN en Asia, hace una apuesta muy seria por un enfrentamiento por muchos años. Dijo que los anglosajones han tomado las riendas y le dicen a Europa que se olvide de la autonomía estratégica. ¿Qué nos comentas de todo esto,
Iñaki. Bueno, dos cuestiones. Una, que aunque haya leyes internacionales sobre el intento de controlar las armas nucleares, el intento de controlar su circulación, su producción, su almacenamiento, etcétera, esas leyes internacionales, Estados Unidos y Occidente se las pasa por el arco del triunfo cuando quiere, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la tremenda diferencia que hay de trato con respecto a Irán en lo que hace a la energía atómica limpia, ¿no? La energía atómica de uso civil, ¿no? Y sin embargo, se permite que Israel, como mínimo, tenga centrales nucleares, tenga como mínimo 200 bombas nucleares, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Y a Irán le están intentando, bueno, le están sometiendo a un chantaje, a un cerco y a unas agresiones económicas bárbaras, ¿no? Es sabido que Estados Unidos y que la propia Australia va a incumplir esos pactos. En todo caso, presentará una y otra vez 100.000 excusas y justificaciones y pretende revisiones, etcétera, para que la cuestión quede en nada. O sea que la legalidad internacional occidente, pues prácticamente la salta cuando le da la gana. Eso por un lado, ¿no? Entonces es así. Y Australia no ha dado este paso si no está segura de que no le va a caer ninguna multa. Y si le cae una multa, lo que fuera, no la va a cumplir, porque tiene toda la industria occidental de la energía nuclear, que está viendo cómo toda la industria de la energía nuclear euroasiática le está desbordando y necesita como sea sobrevivir, ¿no? Luego también está el propio problema interno, que ya son todo el desarrollo tecnocientífico y militar que eso implica para crear un submarino, no toda la ciencia de la computación cuántica, toda la ciencia de la inteligencia artificial, todas las tecnologías más desarrolladas en cuestiones absolutamente en todo, ¿no? Absolutamente en todo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a las denuncias que haga China Popular, están exactamente en el mismo problema, pero en el lado contrario, ¿no? China Popular, lo mismo que Rusia, lo mismo que Palestina, lo mismo que Siria, lo mismo que Irán, lo mismo que Cuba, que Venezuela, etcétera, saben perfectamente que las instituciones internacionales están controladas en su casi en su totalidad por el imperialismo y por Occidente, ¿no? Entonces, claro, tienen derecho a pataleo, totalmente legítimo. Pero bueno, se han dado cuenta que junto con el derecho al pataleo lo más importante es ir creando relaciones diplomáticas, relaciones sociales y económicas, lazos económicos, lazos de autodefensa, etcétera, ¿no? Y avanzan en eso. Y hasta que esos lazos no estén desarrollados, Occidente no va a prestar atención. O sea, la ONU, por ejemplo, pongamos un caso, la ONU y el pueblo saharaui, ¿no? La ONU o el pueblo palestino, ¿no? ¿Cuántas veces la ONU ha pedido que el pueblo saharaui se haga un referéndum en el pueblo saharaui? ¿Qué está ocurriendo? Pues que Israel, Marruecos, Estados Unidos, Francia y España están avanzando prácticamente a aplastar al pueblo saharaui, pese a todo lo que ha dicho la ONU, ¿no? La ONU lo sabe y se calla y punto. Y luego viene ya la tercera cuestión, ¿no? Que es ya la pérdida de autonomía estratégica europea, ¿no? Que era un sueño que tenía Europa de autonomía estratégica, y lo tienen sectores de la socialdemocracia europea, de autonomía estratégica y de un ejército europeo, ¿no? Pero eso era un sueño, era una ilusión, era, pues, como digamos, una creencia o un engaño también dado a los pueblos de Europa para que pensaran que tenía todavía una ligera autonomía frente al mundo anglosajón. Y cuando las cosas se han puesto duras, se ha demostrado que no hay posibilidad de autonomía. ¿Por qué? Porque ya, mira, desde el año, prácticamente desde acabar la Primera Guerra Mundial, conforme empezaron a pedir préstamos gigantescos a Estados Unidos, sobre todo Gran Bretaña y Francia, en menor medida Italia, a Estados Unidos empezó el encadenamiento de Europa con respecto a Estados Unidos, ¿no? Ese encadenamiento se incrementó sobremanera con la Segunda Guerra Mundial. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, con la OTAN funcionando, ya quien mandaba realmente en todos los sentidos era Estados Unidos. Eso se vio en la crisis del Canal de Suez, creo que fue en 1956-57, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había una ficción propagandística mantenida por la prensa europea, la prensa burguesa europea, porque le ha interesado hacer creer a la ciudadanía europea que en Europa podía haber un poquito de autonomía con respecto al Estados Unidos, ¿no? Eso también le ha interesado a la Segunda Internacional, a la socialdemocracia mundial, para mantener un poco el rescoldo del imperialismo europeo en nuestra América, en África, en Asia, etcétera, ¿no? De que, bueno, que había todavía cierta autonomía, ¿no? Pero bueno, cuando Estados Unidos ha dicho que no, que hasta aquí hemos llegado, que aquí aquí quien manda es el Pentágono, todo eso se va a pique. Y no solamente esa mentira se ha ido a pique, sino que también se ha visto que el grueso de la burguesía, de la alta burguesía europea, es pro-yanqui. O sea, sabe que necesita el paraguas nuclear, el paraguas financiero, el paraguas económico, el paraguas científico norteamericano, y ni remotamente quiere romper con eso, ¿no? Es más, tanto en el Estado español como en Alemania, como en Gran Bretaña, como en el grueso de Europa, lo que hay es una fuga de capitales que empieza sistemáticamente ahora y significativamente. La tercera gran empresa española se acaba de ir primero a los Países Bajos, que es un sumidero de corrupción y de lavado de dinero y de paraíso fiscal, y de ahí se ha ido también a Estados Unidos, ¿no? Y eso la tercera gran empresa española, que es una multinacional, ¿no? Bueno, pues esa tendencia pasa en toda Europa en estos momentos. Y en cuanto de la autonomía estratégica, eso fue una mentira desde un principio. Mira, la OTAN está controlada por Estados Unidos. Si Europa quiere tener una autonomía estratégica, tendría que hacer una inversión tan salvaje en economía militar, en producción militar, que tarde o temprano los pueblos de Europa terminarían sublevándose. El caso de Francia en estos momentos, ¿no? En el caso de Francia, Macron quiere aumentar en un 40% el gasto militar, y para eso tiene que obligar a la clase trabajadora a posponer 2 años su jubilación, ¿no? Eso está creando una revuelta social en el Estado francés como no se veía hace años, ¿no? Lo mismo que la revuelta social que hay en Gran Bretaña o el auge de la lucha de clases en Alemania, ¿no? O en el Estado español, por poner un caso también, ¿no? En el Estado español, 3 de cada 10 euros del presupuesto estatal español van a gasto militar. El 30% va en la realidad, ¿eh? En la realidad va a un gasto militar, aunque luego el presupuesto lo falsifica con trampas y con mentiras y con subterfugios, ¿no? Pero los estudios serios demuestran que 3 de cada 10 euros van al gasto militar. ¿Eso qué está haciendo? Pues que en estos momentos en el Estado español haya una movilización social como no se veía en hace 10 años. ¿No? Y entonces la burguesía europea sabe que si quiere crear un ejército a corto tiempo con un gasto inmenso, se va a encontrar con un problema de orden interno muy serio, ¿no? Bueno, pues está pensando a ver cómo lo hace y sobre todo a ver cómo implementa las medidas represivas previas para que esa tensión social sea reprimida y sea controlada.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros. Hasta otra.